Que hablemos de algo que tratábamos anoche también, el reconocimiento de verdad por parte de las FARC del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y todo lo que ha venido desencadenando. Hubo una frase sorprendente esta mañana aquí también en Caracol que la dio el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien dijo que le solicitó a la JEP, le está solicitando a la JEP, que evalúe la compatibilidad de cargo que ejerce Lozada y el reconocimiento del delito. Es decir, piensa que reconociendo el delito debería dejar de ser senador de la República. Una idea en que lo acompañó horas después el propio presidente Iván Duque, quien también lo dijo que deberían considerar no seguir ejerciendo esa tarea política porque, dice, estarían revictimizando con ese trabajo. Y hoy la Fiscalía ha llamado a Carlos Antonio Lozada y a Rodrigo Londoño, quien era conocido como Timochenko, para que declaren ante la Fiscalía por el caso de Álvaro Gómez Hurtado. Mientras en Antioquia, en la Asamblea, Pastor Alape, otro exintegrante de las FARC, también asumía el reconocimiento de verdad y pedía perdón por la muerte de Gilberto Echeverry y del gobernador de ese entonces, Guillermo Gaviria. Bueno, vamos a hablar de esto que está pasando y cómo ven esa posibilidad de que terminen perdiendo una curul que habían ganado en una negociación los integrantes de las FARC por el reconocimiento de la verdad. Empiezo con usted, representante Ferro.
Alfonso.
Señor, lo escucho.
A ver, sí. Bueno, aquí hay un tema que a mí me parece importante de revisar. Y es, yo en principio, pues obviamente que soy muy escéptico a lo que tiene que ver con esta nueva tesis que ha surgido a raíz de estas declaraciones de que comience el país a mirar hacia otro lado en lo que tiene que ver con las responsabilidades del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Sin embargo, pues también hay que decirlo que aquí el debate jurídico no es de poca monta, porque si tenemos en cuenta que la ley 1957, que es la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, establece como no amnistiable, entre otros delitos, aquellos delitos de lesa humanidad. Y en lo que tiene que ver con el magnicidio de Álvaro Gómez, hay que decir que la Fiscalía General de la Nación, en el año 2017, declaró el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado como un crimen de lesa humanidad.
Ricardo, lo escuchamos, representante Ferro. Bueno, ya retomamos con él. Larisa Pizano, ¿cómo ha visto esta idea que lanzó Ceballos, que continuó el presidente Duque? Tenemos problema también con la comunicación de Larisa Pizano. Senador Barón, ¿usted qué piensa?
Alfonso, aquí estoy.
Larisa, te escucho. No. Te escuchamos.
Perdón, senador, perdón. Hablo rápido. yo simplemente quisiera decir que espero que esto sea un acto de desconocimiento institucional por parte del comisionado y no un ataque deliberado de nuevo al acuerdo de paz. O sea, realmente es sorprendente pensar que uno puede pedir que la JEP le quite la curul al senador Gallo inmediatamente, ¿no? Eso por varias razones. Primero, porque hubo un acuerdo de paz que decía que la gente de la FARC que iba a reintegrarse a la sociedad tendría que cumplir una serie de condiciones, dentro de los cuales estaba decir la verdad. Si se asume que estas personas están diciendo la verdad, pues deben seguir con su curul y deben seguir, pues obviamente, sometiéndose a la JEP. En segundo lugar, la JEP puede poner sanciones si estas personas no dicen la verdad o si dicen mentiras. Pero para determinar eso, la JEP tiene que seguir un proceso. Es decir, la JEP no tiene previstas sanciones preventivas, ni puede decir la quita la curul preventivamente mientras se comprueba la verdad o no. La JEP puede imponer unas penas y en su momento está consignado en una ley que fue aprobada por el Congreso y que surgió del acuerdo de paz, determinar si la pena que le imponen al senador Gallo, que probablemente tendrá una pena por el magnicidio de Álvaro Gómez después de haberlo confesado públicamente, es compatible o no con el ejercicio de la política. Entonces siento que el comisionado y el presidente o atacan el acuerdo de paz directamente o están cometiendo una brutalidad institucional del mismo nivel del error que comete la fiscalía al llamar a declarar a Timochenko y al senador Gallo, cosa que tampoco es claro que tenga competencia, porque ya hay juristas diciendo que lo que ha debido suceder es que la fiscalía ha debido remitir su investigación y su expediente sobre el tema de Álvaro Gómez a la JEP y que no tiene competencia para llamar a estas dos personas y que debe circunscribirse en ese caso al proceso a la que le lleva a Horacio Serpa y otros actores presuntamente involucrados para la fiscalía en ese magnicidio.
¿Usted, señor Barón, qué piensa de esto?
Totalmente lo expresado esa pisana que está haciendo.
Bueno, no, definitivamente no pudimos retomar una buena calidad de sonido para escuchar al señor Germán Barón.
Alfonso.
Señor Ricardo Ferro, representante.
No, yo simplemente quisiera hacer una anotación.
Señor.
Y es que no puede hablarse de asumir las consecuencias jurídicas que se establecen en la ley estatutaria de la JEP como que esto sea un ataque al proceso de paz. Es que aquí estamos hablando de que la ley 1957 establece como no amnistiable los delitos de lesa humanidad y que el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado fue declarado en el año 2017 por la fiscalía como un crimen de lesa humanidad.
Entonces, y no es amnistiable, va a pagar
si aquí tenemos un señor, si aquí tenemos un señor que se llama Carlos Lozada y que dice que participó en ese magnicidio, independientemente de que la fiscalía tendrá que establecer quiénes más, que sean o no militantes de las FARC, tienen que ver con el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, pues hombre, este señor no debería estar en el Congreso de la República, porque no tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido.
Pero Larisa, yo te dejo hablar a ti, Larisa, déjame terminar de hablar, Larisa, y ya después intervienes tú. Entonces no tiene sentido que una persona que participa en un crimen de lesa humanidad hoy en día sea congresista de la República. Y por lo mismo tiene todo el sentido que el doctor Ceballos pida que el doctor Carlos Lozada no esté actualmente en el Congreso de la República.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Las noticias de manera oportuna. Las tienes con el servicio informativo de Caracol Radio.
Pico de mortalidad por COVID-19 se presentó el 21 de julio.
Y la cifra sigue siendo muy alta en España. Impusieron nuevas restricciones limitando las reuniones sociales.
Con el nombre de DAR, que significa detectar, aislar y reportar.
Con información desde diferentes lugares del país.
Este será el piloto de playas a bioseguras de la capital.
La Procuraduría está alertando de la situación en el hospital de San Andrés.
Acompaña tus días con la información que tenemos para ti. Caracol Radio. Más compañía. En 10 AM Hoy por Hoy, buscamos resolver tus dudas.
¿Por qué sentimos tanto apego por las personas a veces?
Ay, muchas veces es por carencia, ¿no? Porque uno no ha trabajado.
Recordamos a quienes nos han hecho felices.
Así hablaba Aquino a propósito.
Lamentablemente, Latinoamérica está muy mal comunicada. Entonces.
Compartimos música.
Pedro Capó, bienvenido, hermano.
Pareció bonito hacer un disco que hable del amor en diferentes capacidades.
Y reímos.
Cuando uno no tiene hijos, hay que tener plata para que los sobrinos lo cuiden, porque por lo así, alguien te
vaya
a cuidar.
Así es, de lunes a viernes, 10 a.m. Hoy por Hoy, de Caracol Radio. Dirige Andrés López.
A esta hora les informamos que el virus no se ha ido. Cuando uses Transmilenio, SITP o Transmicable, recuerda abrir las ventanas, usar siempre tapabocas cubriendo boca y nariz y evitar hablar y comer dentro de los buses.
Uy, qué frío tan berraco.
Cierra esa ventana, amigo.
Ni se le ocurra, para que no nos coja el virus cuando vayamos en Transmilenio, debemos siempre abrir las ventanas.
Ah, sí, cierto que el virus.
Transmi, te cuida. Juntos vamos a lograrlo. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá.
Gianjane Meneses.
Al principio de esa temporada de fichajes 2020 había mucha expectativa.
Belisa Martínez.
Siempre quiero que Junior gane, pero para mí el empate era lo justo.
Vanessa Palacio.
Falta de comunicación, sigue costando el juego aéreo.
Diana Rincón.
Daniel Felipe Martínez, fue impresionante la subida, esa lucha que dio
a... Anita Caicedo.
En cuanto a Argentina, sin fútbol todavía, no hay fechas de regreso.
Y Salomé Fajardo.
Un equipo que no tiene grandes figuras, están en el primer puesto de la tabla.
Las mujeres del VAR. Escúchalas de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. El VAR Caracol, con Gianjane Meneses y Juan Felipe Cadavid. Dirige Diego Rueda. Caracol Radio, más compañía. En Caracol Radio, hora 20.
8:53 Para el cierre, la intervención de cada uno de ustedes, muy puntual sobre este tema que estamos hablando, la verdad que empieza a aflorar tras el acuerdo de paz y, por supuesto, tras tantos años de conflicto armado. Empiezo con Jairo Libreros. Jairo, y con el agradecimiento por su participación esta noche. ¿Cree que lo que ha pasado hoy, lo que ha dicho el comisionado Ceballos, lo que ha dicho el presidente Duque, permitirá que sigan apareciendo verdades de parte de las FARC, por lo menos?
Yo creo que es una salida en falso de la administración Duque, no solamente las apreciaciones del alto comisionado para la paz, sino particularmente las frases que expresó Duque en la ceremonia de posesión del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Yo creo que hay un mensaje contradictorio, porque lo que esperamos los colombianos es que los integrantes de la FARC cuenten la verdad y que tengan la capacidad probatoria para entregar las evidencias que sean necesarias y empecemos a cerrar este circuito. Y dos, yo quedo muy preocupado también con la actuación de la Fiscalía, no solamente por llamar a estos personajes, que creo que no tiene la competencia ni las facultades legales para hacerlo, sino de manera especial por un incidente que ha pasado casi que desapercibido. Yo aprovecho para enviar un saludo de solidaridad con el profesor Ramiro Bejarano, quien denunció que aparentemente en la Fiscalía se buscaba implicarlo a él dentro de la comisión del delito relacionado con el asunto que estamos discutiendo. Yo creo que la Fiscalía ha perdido imparcialidad, objetividad y está desbordando por completo sus competencias en esta materia.
Jairo, muchas gracias. Senador Germán Barón, ¿qué efecto cree que tendrá esta declaración de hoy de Miguel Ceballos y el respaldo del presidente Duque?
Pues mire, yo creo que, como lo mencionó Larisa, tiene razón en el planteamiento que hace. No es posible que después de haber solicitado verdad, cuando se empiece a presentar, tengamos una solicitud de este estilo, cuando quien debe definirla es la JEP. La JEP decidirá si en el momento en que lo sanciona, resultado de que él dé circunstancias de tiempo, modo y lugar que aclaren cómo fueron esos hechos, que le den veracidad a su versión, será entonces esa JEP quien dirá si es compatible el ejercicio o no de esa curul. Mire que cuando a los senadores se les investiga y se les denuncia o se habla de la comisión de un delito, no necesariamente se les obtenga ese resultado del proceso y de la verificación de esas circunstancias de modo, tiempo y lugar, lo que dirá cuál fue la sanción, y será la JEP la que tenga que determinar, de acuerdo con el marco jurídico del proceso de paz, si es incompatible la sanción con que siga ejerciendo la condición de senador. En ese sentido, yo creo que habrá que esperar y que la JEP se pronuncie con prontitud, pero no comparto el pronunciamiento que ha hecho el asesor presidencial para la paz.
Muchas gracias por sus opiniones esta noche, senador Barón, como también agradezco con una última participación al representante Ricardo Ferro. ¿Qué efecto tendrá esto que ha pasado hoy?
Alfonso, los congresistas de las FARC conocen claramente las consecuencias jurídicas establecidas para cierta clase de delitos. En el caso de los delitos de lesa humanidad, la ley estatutaria de la JEP establece que no procede la renuncia a la persecución penal. Así que si confiesan su participación activa en un crimen de lesa humanidad, pues tiene que sujetarse a las consecuencias legales. Ojalá, Alfonso, que este sea un buen comienzo para que los cabecillas de las FARC le cuenten a la JEP y a los colombianos la verdad de los crímenes que cometieron y que asuman con responsabilidad las consecuencias que tiene, sin cálculos políticos y sin cálculos jurídicos.
Y Larisa Pizano, Larisa, ¿qué conclusión tiene y qué cree que va a pasar con esto que hemos escuchado hoy?
Creo, Alfonso, que las verdades de un conflicto armado de 52 años tienen que doler, así como dolió y causa escalofrío que alguien se adjudique la muerte, espantosa muerte de Álvaro Gómez. Creo que es un buen principio para la JEP, legitima a la JEP el hecho de que el acuerdo de paz esté sacando a la luz pública verdades que la justicia ordinaria no pudo sacar durante 25 años. Y adicionalmente, pues lo que creo que tiene que hacer el gobierno es ponerse de acuerdo. O creen la versión de las FARC, porque el presidente ya la puso en duda y dijo que realmente no tenía muchas suspicacias la versión de Carlos Antonio Lozada, o no la creen y coordinan las versiones que da el comisionado Paz y las versiones que da el presidente de la República. Pero creo que es un buen indicio de que el acuerdo de paz está funcionando en términos del aporte de verdad.
Larisa Pizano, Germán Barón, Jairo Libreros, Ricardo Ferro estuvieron con ustedes esta noche en el debate de Hora 20 Caracol Radio. Y ya se acomodó, está listo para informarnos Steven Arce. Steven, nos apalean a esta hora los Yankees.